Hola amigos, amigas, una noche más bajo un mismo cielo que compartimos y que somos. Y hablando de cielo, vamos a observarlo desde acá, desde el lenguaje astrológico. También podemos observarlo, es lindo mirar el cielo, aunque estemos en la ciudad, es interesante, a veces nos desprendemos un poco de la mirada del cielo. Y es muy interesante volver a observarlo, porque de alguna manera, más allá de que desde la astrología somos ese cielo, también lo somos físicamente porque somos parte, ¿no?, de este sistema solar, esta tierra que nos muestra este cielo tan, tan hermoso, ¿no? A veces ver la tarde, cómo es el atardecer, la luna, cómo es la figura de la luna, y vamos viendo si es creciente, menguante, cuando es luna llena. Esto nos relaciona muchas veces, cuando volvemos a observar el cielo, nos relaciona con algo más vasto. Vivimos en un mundo muy interesante, muy rico. Tenemos una gran libertad para investigar, leer, tener información al instante, ¿no? A veces no, lo usamos de otra manera, a lo mejor el celular, lo que fue, pero información de algo queremos saber, mirar, leer, escuchar. Podemos buscar, tenemos posibilidades de conectarnos. Es un mundo muy grande, muy, muy vasto en ese sentido. Se agilizó mucho y si lo usamos, creo yo que puede ser muy creativo. También, por otro lado, es un mundo muy veloz, también muy competitivo, ¿no? Nos cuesta a veces, nos pide una tensión, no atención, tensión, para poder habitarlo y encontrar a veces cosas que buscamos. No es que tenemos un camino así, ¿no?, que ya es más plácido, de mucha tranquilidad. A lo mejor si lo vamos buscando, lo vamos a encontrar. Pero es un mundo que nos lleva a cierta tensión. Entonces, ese mirar el cielo, de alguna manera nos religa con otro tiempo, un tiempo mayor, un tiempo donde no es que vamos a dejar el apuro, pero sentimos que hay otros tiempos, no es solo el tiempo personal, estamos en otros tiempos, el tiempo de nuestro sistema, el tiempo del día, el tiempo de la Tierra alrededor del Sol, la noción de ciclos, la noción de ciclos que nos tranquiliza tanto porque formamos parte de los ciclos de la vida. La vida expresándose a través de los seres humanos. También se expresa en nuestro planeta a través de todos los seres vivos. Pero bueno, somos los seres más complejos quizás, seguramente, que habitamos este planeta. Entonces es lindo mirar, sepamos o no astrología, mirar ese cielo que nos está envolviendo de alguna manera. ¿Cómo está en este momento desde los símbolos astrológicos? Tenemos, Venus está en Leo, sigue en Leo, habíamos hablado de la apertura, la resonancia, descubriendo un valor personal. Es probable que podamos ser un poco más reconocidos y reconocidas, porque Venus está en Leo, en algo que sentimos que es muy propio. O que aparezca un reconocimiento en aspectos vinculares. Ahora, en este momento, está Venus con Plutón. Plutón, regente de Escorpio, las grandes transformaciones, nos lleva a lugares profundos. Nos lleva a lugares que a lo mejor no habíamos observado. Y este es uno de los grandes temas que nos trae la energía de Plutón y de Escorpio, que es que aparecen desde estas energías aspectos que no habíamos observado, generalmente desde lo emocional. Entonces nos conmueven mucho. Esto es interesante porque una vez que los podemos observar, ya tenemos, es como si fuéramos un campo emocional mayor. Entonces ya no nos molestan tanto esos temas, porque ya formamos parte, los hemos integrado. Esto, bueno, es un camino largo cuando está donde esté Plutón en nuestra carta, o quizás un tránsito de Plutón. En este caso, en el cielo está Venus en Leo, posición Plutón. Es un movimiento que Venus es bastante rápido, va a ser bastante efímero, pero nos trae quizás desde lo vincular un replanteo. Es probable que nos traiga, nos pida, nos ofrezca de alguna manera un replanteo vincular en algo que consideramos valioso, de nuestros vínculos o de quienes somos. Entonces, si surge algo de esto que estamos hablando, el camino es la integración, para volver a integrar eso que a lo mejor nos resulta desconocido en un nuevo valor personal. No es perder el valor personal, es hacerlo más plástico, más grande, donde entre algo que tal vez podamos sentir ajeno, pero que seguramente si viene a partir de esta oposición que está en el cielo de Plutón y Venus, nos pertenece muy profundamente, por lo menos como experiencia. Y acá hay otro aspecto de la astrología que es difícil quizás de comprender sin ponerlo tan afuera de lo que somos, que hay algo que es muy lógico. Si estoy viviendo algo, eso forma parte de mi vida y en un lugar me pertenece. Y uno diría, yo no tengo nada que ver con esto. Bueno, sí, es muy probable que no haya organizado interiormente esa vivencia o no tenga esa expectativa. Eso creo que nos pasa a todos los seres humanos. También nos pasan cosas que sí estamos esperando, ¿no? De alguna manera, y ahí decimos, bueno, todo está marchando bien. Pero veamos que es muy lógico que si estamos habitando algo, ya nos pertenece porque lo estamos viviendo. Desde la astrología, el acontecimiento es esa llave, ese misterio. Y tiene que ver con nuestras energías. Eso no quiere decir que seamos ese acontecimiento. Porque un acontecimiento tiene muchas variables. Somos una más. Pero sí tiene que ver con nuestra energía. Entonces, en la relación con los acontecimientos está la posibilidad de integrarnos más profundamente, con más crecimiento. ¿Para qué? Para sentirnos más armónicos, más con un sentido mayor, con un sentido mayor, con sentirnos más representados y representadas. Quizás con una sensación de seguridad mayor, que no es solamente la seguridad física que la contiene, por supuesto que necesitamos sentirnos seguros físicamente y esto incluye, creo yo también, la búsqueda de recursos que todos los seres humanos buscamos. Pero esto sería más una seguridad existencial, una seguridad de que estamos existiendo, de que tenemos un sentido, aunque no lo podamos nombrar, y de que la vida tiene ese misterio que nos envuelve, pero que se va hablando, como si nos fuera hablando a través de los acontecimientos para que podamos ir creciendo en ellos. Todo esto puede tener que ver un poco también con este Venus-Plutón, que si sentimos que nos trae algo que no lo habíamos previsto, no lo teníamos en cuenta emocionalmente, y que a lo mejor nos pide algo desde algo muy personal, desde un valor personal, podamos abrirle la puerta, transitarlo y dejarnos ser en un nuevo valor. Bueno, también tenemos algo muy interesante, que es que Quirón, el símbolo de Quirón, entró en Tauro. Quirón le llaman el sanador herido, hablan de la herida, que luego al poder comprenderla o integrarla, permite una sanación. Es un símbolo bastante complejo, pero yo observé que en donde esté en el cielo, nos da la posibilidad de justamente poder volver a transitar de una manera más consciente algo que está muy guardado en nuestro interior. Algo que seguramente que quedó muy guardado porque puede haber sido un hecho doloroso, no comprensible. Quirón tiene esta textura. Es difícil de tocarlo, inclusive en la lectura de una carta. Y al entrar en Tauro, es probable que se juegue algo de lo que valoramos, algo de nuestros recursos. No es solamente el dinero. Es lo que sentimos que es necesario para vivir. Necesario porque nos pertenece. Tauro tiene que ver con la voluptuosidad, también la abundancia, la belleza. Cada persona la sentirá a su manera. También los recursos, pero los recursos porque nos permiten relacionarnos con lo material de una forma propia, ¿no? Como una sensación de tener lo que es necesario. No necesario desde lo mínimo, necesario de lo que juzgamos necesario. Entonces, entrando Quirón en Tauro, es probable que nos traiga la posibilidad de ir muy, muy en nuestro interior. Algo que quizás o sentimos temor o que quedó ahí muy anidado respecto de nuestras necesidades, de lo que valoramos, de lo que sentimos que es nuestro, para que circule nuevamente, para tener una comprensión mayor y en esa comprensión, al haber más variables, siempre hay una nueva circulación. Fíjense que está Venus, que es regente de Tauro, con Plutón, que nos trae una gran transformación, y Quirón en Tauro. Seguramente se puede jugar algo que tiene que ver con los valores. Valores, vuelvo a repetir siempre, digo que no son morales o inventados, valores reales de un ser humano, lo que siente que es, que le pertenece, que es. Se pueden jugar para una nueva mirada. Acá está el punto. Si nos quedamos en la sensación que fue, no podemos integrar. Si podemos integrar, volvemos a tener ese valor transformado y además posible, que esto es lo más importante. Bueno, vamos a escuchar de Frédéric Chopin. Vamos a escuchar el vals en la menor. Thank you. Vamos a recordar que Frédéric Chopin nació en Varsovia el 1 de marzo de 1810 y fue un compositor virtuoso, pianista y profesor franco-polaco, considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Bueno, les voy a leer algo de la historia de la astrología de la mano de Anthony Amaro, que es psicólogo profesional, doctor en humanidades, con más de 20 años de experiencia en la terapia psicológica analítica basado en la psicología junguiana. Él nos dice, voy a leer como, digamos, algo que tiene que ver con el devenir de la astrología, que es tan antigua y que fue conviviendo con los seres humanos a través de distintas épocas. Voy a leer algo que nos trae este autor muy, muy interesante, de la astrología medieval, que dice así: miren, el universo y el hombre están totalmente entrelazados. Bueno, esto lo decimos hoy en día, también desde la astrología o lo observamos. No solo desde la astrología, de muchos lenguajes. Decía el hombre medieval, cuando algo no iba bien, era necesario entender la manifestación de los mensajes del cielo, esperando algunos mensajes de Dios. La cosmología medieval fue directamente influenciada por los escritos de Aristóteles y especialmente por Ptolomeo y su Tetrabrilos. La astrología se consideró como la parte más importante de la astronomía, que a su vez era considerada como la séptima de las artes liberales. Se la tenía como la ciencia más noble de la teología y era considerada así porque quería estudiar lo que está más cerca de Dios. Y la astrología medieval distinguía dos regiones alrededor del mundo con características muy diferentes. La primera era la esfera sublunar, que contiene todas las sustancias sujetas a la corrupción debido a la contrariedad natural entre las cuatro partes constituyentes del cuerpo: fuego, aire, tierra y agua, y cualidades caliente, seco, frío y húmedo. La segunda era la esfera supralunar o cielo, y fue poblada por los astros, los santos que están en la gloria eterna, los ángeles y Dios. Se creía que el mundo recibía las entradas de fluido supralunar y esta idea básica influyó fuertemente en la astrología neoplatónica. Bueno, parece interesantísimo. Hay algo que podemos retraducir al mundo de hoy, que es cuando dice que el hombre y el universo están entrelazados. Cuando algo no iba bien, era necesario entender la manifestación de los mensajes del cielo. Hoy en día, esto lo vemos desde otro lugar, ¿no? Desde lo psicológico, a lo mejor, que implica un crecimiento, una revisión, algo que tenemos que sanar, que liberar, que entender. Bueno, esto estaba más ligado a Dios, a la relación del hombre con ese cielo, el hombre y la mujer, ¿no? Y desde lo astrológico podríamos hablar en esta época de la función de Saturno, Saturno regente de Capricornio, que nos habla, a través de Saturno, cuando un acontecimiento se precipita, se materializa, contiene la energía de Saturno, es la energía que tenemos para construir y construirnos, que muchas veces la vivimos como una limitación. No es así, es una llave. Pero podríamos hablar hoy en día de que cuando algo sentimos que no anda bien, por ahí mirar la función de Saturno, que no nos resulta muy placentera, pero es una función muy profunda porque nos permite religarnos a la vida desde una construcción más amplia. Entonces sería traer estos conceptos muy, muy interesantes de la astrología medieval, un poco a nuestra época, los veríamos desde este lugar. ¿Qué, no, qué relación nueva necesitamos para encontrarnos con los acontecimientos? ¿Qué queremos construir cuando algo sentimos? ¿Qué posibilidades tenemos para construir? Acá hablaba, ¿no? De la manifestación de los mensajes del cielo, ¿no? Este lenguaje pareciera quizás hasta más poético. Bueno, luego dice la astrología en la era moderna. Dice así: el ocaso de la astrología en Occidente se inició con los grandes descubrimientos de los siglos XVI y XVII y la oposición de la Iglesia. En el siglo XVIII, el siglo de las luces, el mundo simbólico y científico se separaron definitivamente, y la astrología fue expulsada de la universidad en el siglo XIX, de la universidad. En el siglo XIX cayó en el olvido, con débil resurgimiento en algunos países, reapareciendo en el siglo XX. Bueno, claro, al tomar tanto énfasis el crecimiento de la ciencia como método de observación de la naturaleza de la naturaleza y de las personas, pues somos, y luego, bueno, con esta vasta edad tan grande, necesario, importantísimo como crecimiento, este lenguaje más simbólico, más ligado al otro corte, queda como olvidado, detenido o relegado. Pero luego va surgiendo renovado. Y esto es parte de nuestra época, porque hoy en día la astrología tiene un peso bastante importante, y tiene un peso bastante importante porque todos los astrólogos y astrólogas de todas las épocas, aquellos que han sido fieles, fieles en el sentido de tratar de comprender esos símbolos dentro de la época, dentro de los parámetros de la época, le han aportado algo a se han nutrido y le han aportado algo a la astrología y le han permitido circular a través de los tiempos. Entonces, si bien muchas veces le vemos como más rígida la interpretación desde el pasado de los símbolos astrológicos en una carta y demás, todas esas personas que trabajaron para que este lenguaje siga creciendo, enriqueciéndose, observando el cielo con muy pocos elementos, que han hecho un trabajo enorme, es el legado que renace en nuestras épocas con una mirada más integradora desde lo que podemos nombrar como el concepto de interioridad. Antes, bueno, desde el nacimiento de la psicología, ¿no? Ahora una persona le pasa algo, tiene un problema y dice, bueno, ¿por qué no lo resuelve? Antes era más rígido, Dios, la ley, no había esa noción de interioridad, de poder trabajar algo interior, estaría en relación a esa ley o a ese Dios interno. Esta apertura de la conciencia humana, dando la noción de interioridad, hizo que se profundizara en la astrología. Y los astrólogos y astrólogas vamos trabajando en ese sentido y nos vamos nutriendo con ese gran aporte de los astrólogos y astrólogas del pasado. Entonces dice así, este autor dice astrología y psicología. A partir del siglo XX y sobre todo a partir de los años 30, la psicología profunda influyó en el nacimiento de una nueva visión de la astrología. Más allá de sus antecesores inmediatos, Alan Leo y Mark Edmund Jones. Se considera con justicia a Dame Rudyard como verdadero padre de este movimiento, tan fecundo que releyó el lenguaje tradicional de la astrología desde el marco de las principales corrientes esotéricas, filosóficas y psicológicas de la primera mitad del siglo, acercándola de este modo a la sensibilidad del hombre moderno. Fue él quien supo ver las fértiles posibilidades que ofrecían a tal efecto las teorías de uno de los pensadores más importantes de su época, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Bueno, ven cómo cita nuevos autores, maestros, personas que le han dedicado la vida a la astrología y cómo la une, ¿no?, con la corriente psicológica junguiana tan profunda que permite de alguna manera trenzar estos lenguajes. Bueno, muy interesante este devenir de la astrología, que nos da esta sensación, ¿no?, de que persiste un intento de integración que uno puede ver a través de lenguajes a lo mejor religiosos o filosóficos, pero de integración de nuestra conciencia con algo más grande que pueda contenerla. La astrología es muy fehaciente en ese sentido, porque observamos un orden mayor y en ese orden mayor nos vemos sistemas de sistemas, somos un sistema dentro de otros sistemas relacionándonos y eso da una sensación de mucha vastedad interior. Y también seguridad, hay personas que a veces tienen como cierto resquemor o temor al lenguaje porque piensan, ay, va a pasar esto, va a pasar el otro. Yo particularmente creo que es muy difícil predecir un acontecimiento. Podemos hablar de qué nos dice el cielo como devenir para seguir creciendo. Eso, por supuesto, nos va a traer acontecimientos. Pero no es tan externo, a esto me refiero. No es tan externo un acontecimiento. ¿Sí? A veces resulta, a veces hay cosas muy grandes en la vida de las personas, ¿no? Que ya creo que para analizar esas cosas tan grandes necesitamos muchas herramientas. Pero hablando de nuestra vida cotidiana, digamos, digo por el temor a veces de sucederá esto o sucederá aquello. No importa si es esto o aquello. Importa cómo lo voy entendiendo e integrando desde la astrología si reconozco qué energías contiene. Y ahí la astrología es una gran herramienta de autoconocimiento. Tiene un aspecto práctico, también un aspecto filosófico, ¿eh? Es muy vasta en ese sentido. Bueno, les voy a leer para concluir otro poema de este autor estadounidense. Mientras se ablanda el arroz de grano largo en el agua, borboteando sobre una suave llama de la cocina, antes que la verdura de invierno, ya salada, se troce para el desayuno, antes de los pájaros, mi madre desliza una peineta de marfil, pesada y negra como tinta de calígrafo, por su pelo. Se sienta al pie de la cama. Mi padre observa, atento, a la música de la peineta contra su pelo. Mi madre se peina, tira firme el pelo hacia atrás, lo enrolla entre los dedos, lo ciñe en un moño detrás de la cabeza. Por medio siglo ha hecho esto. A mi padre le gusta verlo así. Dice que luce bien cuidado, pero sé que es por la forma en que el pelo de mi madre cae cuando él le saca las pinzas. Fácilmente, como las cortinas cuando las sueltan al atardecer. Este hermoso poema es de Lee Yun Lee, poeta norteamericano, nacido en Indonesia en 1957, descendiente de una influente familia china. Bueno, amigos, amigas, les deseo una hermosa semana y nos vemos muy pronto.